Aquest dimarts, al primer segona, portarem un trosset del Saló Creativa al programa, en concret els tallers Make and Take d'aquest any, on precisament la creativitat n'és la protagonista. I aquest dimarts escalfem ja motors de cara a Nadal. Us proposem, de la mà de Cima Travel, visitar alguns mercats europeus de Nadal. I finalment, aquest dimarts, i amb els components del podcast de El Bando, parlarem d'algunes qüestions d'actualitat des del seu particular punt de vista. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs comencem, perquè aquest dijous arriba a la Farga de l'Hospitalet una nova edició del Saló Creativa. Uns dies durant els quals els amants de les manualitats podran descobrir nous materials, noves eines i també noves formes de crear, sobretot gràcies a tallers que ofereixen els expositors dels seus estants i, a més, a l'àmplia oferta de tallers express que s'han organitzat i ha impulsat ja fa 3 anys. La Vanessa Tejero és l'espai conegut com a Make and Take, i la Vanessa ja ens acompanya, és la coordinadora precisament de tots aquests tallers Make and Take del Saló Creativa. Vanessa, què tal? Gràcies per acompanyarnos. Hoy nos has traído, vamos, es que hemos estado un montón de rato para colocar todas las cosas que nos has traído. Explícanos un poco, para que la gente, a lo mejor, que no haya visitado todavía Creativa o lo haya visitado pero a lo mejor no está muy bien ubicada, ¿qué es esto del Make and Take? Porque son talleres como rápidos, como express, me contabas, sí. Vanessa, explícanos un poco.
Sí, sí, ahí está. El tema está que muchas veces nos gusta mucho lo que es probar materiales, sí, como te explicaba un poquito, y no siempre con todo lo que probamos es lo que acabamos quedándonos,
claro, que o nos gusta, ¿no?
O nos sentimos a gusto. Normalmente sí, sí, porque ya es como que hacemos cosas que nos gustan. Pero sobre todo es esto, el tocar, el probar muchos materiales, ¿sí?, hacer un producto que sea rápido y después tú ya decides si es algo que te quieres profundizar o no.
Vale, o sea, es como un tastet.
Ahí está,
de
justamente.
Pequeños talleres. Cuéntanos un poco, porque en la página web sí que es verdad que podemos ir mirando lo que hay en todos esos talleres y ahí nos podemos apuntar. ¿Todavía hay tiempo o cómo está la cosa?
Sí. Se están vendiendo súper bien, la verdad es que ya lleva 2 meses en venta y se están vendiendo muy bien todos los talleres. Pero sí que aún pueden comprarse online y en la propia feria se pueden comprar
muy
también.
Bien. Decíamos que es el tercer año que estás organizando, coordinando estos talleres, un poco por la experiencia que tú tienes de ver lo que pasaba, porque tú ibas a Creativa como tienda, creo que era, sí, y tuviste un poco esa necesidad, ¿no?, de que la gente pudiera hacer cosas más o menos rápidas y además que se pudiera llevar eso a su casa, que eso también es lo que a veces hace más ilusión. Mira, he hecho esto, ¿no?
Claro, y a veces, o sea, hay diferentes cosas. Una, tú vas a una feria y lo que quieres es aprovechar el tiempo y ver el máximo. Las ferias son agotadoras, pero a la vez son muy excitantes porque quieres ver todo, hay mucho por ver, mucho por conocer. Entonces, si te encierras en un taller 3 horas en hacer algo que es muy bonito y muy elaborado, pierdes como el hecho del tiempo de poder ver otras cosas o aprovechar el ver muchas cosas. Entonces, viendo esta necesidad que los talleres a veces nos implicaban mucho tiempo, pues creamos estos que fueran rápidos y, por otro lado, el ver materiales y que no siempre tenemos el tiempo en casa. A veces sí que nos los llevamos y acaban en una bolsa, en un armario y ya lo haré, ya lo haré. Entonces, el poder hacerlo allí y el llevártelo hecho era como un poco cubrir todo esto.
¿Cuánto tiempo te lleva montar todos esos talleres? Porque tú también vas buscando, ¿no?, esas, a lo mejor, pues novedades, esos talleristas que están especializados en según qué tipo de manualidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tardas un poco en
Llevo
organizar todo?
Meses. Yo trabajo de un año para otro durante todo el año, o sea, me tomo quizá un par de meses en plan keep calm, pero luego es durante todo el año, sobre todo porque siempre miro qué tipo de expositor va a ir a la feria, porque es muy importante que luego la persona que viene a hacer el taller o viene a participar en el evento pueda comprar el producto. O sea, yo te puedo enseñar algo, pero si luego tú allí no lo puedes comprar o llevártelo, es como un poco decepcionante.
Entonces tú tienes que estar un poco al día de todo lo que va a haber en ese salón.
Yo siempre miro los expositores que van y entonces intento orientar los talleres un poquito con el material que pueden encontrar allí.
Vale, perfecto. Hemos estado ahora, mientras hablábamos contigo, Vanessa, un poco de imágenes de lo que es creativa y de lo que ofreces, pero ya que así nos has traído un montón de cosas, vamos a, hay la, en la sección Navidad, que vamos a más tarde si quieres, pero nos has traído como cosas nuevas, ¿no? Que podemos decirlo así, por
sí,
ejemplo,
sí, sí.
De este año. A ver, ¿qué, qué es lo que podíamos hablar como, como novedad en este Make and Tell?
La verdad es que intentamos siempre cambiar, bueno, las técnicas no dejan de ser costura, macramé o una encuadernación, que son técnicas de toda
básicas,
la vida,
¿no?
Básicas.
Vale.
Pero siempre intento tener materiales, colores y buscar pues, cosas que sean distintas. Cada año los talleres son diferentes.
Muy bien.
Entonces, en esta ocasión hay una cosa que es muy curiosa, que a mí me hace mucha gracia, ¿vale? Que son, por ejemplo, el plástico mágico.
Vale, vamos a ver si nuestros compañeros lo pueden coger bien. Es plástico mágico, mira, esto es, has hecho como una pinza para la ropa, ¿no?
Sí,
para
he hecho,
la solapa,
o sea,
de la chaqueta.
Ahí está. En este caso
es
una pincita pues, que te la puedes poner. Puedes hacer un colgante, puedes hacer unos pendientes, puedes hacer, por ejemplo, una solapa de... Cuando haces, por ejemplo, una encuadernación y quieres colgar cositas,
también.
Llaveros.
¿Y por qué es plástico mágico?
Vale, el plástico lo que tiene de especial esta pieza es que puedes imprimirla o puedes directamente pintarla y decorarla con lápices de madera que tenemos en casa o rotuladores. Y que disminuye 10 veces el tamaño cuando se calienta.
O sea, que tú puedes hacerlo como...
O sea, el tamaño real...
Como viéndolo mejor, digamos así, y luego se reduce.
Claro, o sea, quizá mira, el tamaño real...
¿Esto qué sería? Que no veo.
Esto es una... Bueno, es como una especie de ramita, así vintage,
vale.
¿Sabes? Entonces, quizá el tamaño real debe ser una cosa así de grande cuando se ha hecho... O sea, el tamaño puede ser
y queda, y queda encogido.
Y cuando tú
lo calientas.
Cortas y lo calientas, te queda encogido y muy duro, muy rígido. O sea, no se va a romper nunca.
Vale.
No es una hoja de plástico como al principio se está utilizando.
Vale. ¿Vale? Esta sería a lo mejor una de las curiosidades o novedades que habrá este año en Creativa. Pero aprovechando que nos enseñabas estas piezas, eso es porcelana.
Sí, nosotros trabajamos mucho, está muy de moda la cerámica.
Sí.
La cerámica es una... Es un arte que requiere un espacio, unos hornos y bueno, una atención que en Creativa es un poco difícil el poder hacerlo, ¿vale? Porque es más tiempo, lo dejas y tienes que cocer en 2 semanas. Bueno, es como otro tipo de trabajo. Entonces, como está muy en auge, tenemos la porcelana. Se seca al aire y puedes manejar. Y igualmente puedes hacer... Aquí hemos hecho una especie de jarroncito, la parte de arriba... Esto es porcelana,
para hacer como un soporte, ¿no?
Un soporte para poner los anillos, las joyitas antes de irte a dormir, un colgante, tenemos aquí un colgante que es súper mono. Luego podemos desde pegar, esto es una servilleta, es una técnica que se llama decoupage, entonces directamente se pega, o también podemos, en este caso lo que hemos hecho ha sido estampar. Hemos cogido unas ramitas, las hemos estampado con un rodillo y después les hemos dado un toque. Texturas, texturizar, esto es un trozo de tela.
O sea, se pueden como pegar, ¿no?
Lo pegas,
como si fuera,
le pasas el rodillo,
queda
te queda
pegado.
Marcado y ya lo puedes... Entonces puedes hacer muchísimas cosas.
Vale. ¿Qué más cositas a lo mejor podemos encontrar? Vamos a Navidad, porque ya nos está quedando casi ya un programa navideño, casi a 2 meses vista, pero bueno.
Sí. Una cosa que gusta mucho es la encuadernación, gusta muchísimo. Esta es una encuadernación, hacemos una que es japonesa, ¿vale? Luego tenemos esta que es la Comta y es cosido y es un tipo de taller que gusta muchísimo.
Vale.
Y es hacerte tus propias libretas.
¿Y?
Ya pueden ser de viaje, de notas.
Se cose por el lado.
Sí, coses por un lado todos los libritos en sí. Son libritos individuales, no sé si los podéis apreciar aquí.
Sí, 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 lo estamos viendo bien.
Y después se hace un tipo de cosido para que tú puedas hacer tu propia libreta.
Vale.
Entonces esto es algo que gusta muchísimo.
¿Qué más? Porque veo aquí mucho el mundo rama seca, ¿no?
Sí, bueno, ha sido como un poco la inspiración de este
año.
Vale,
sí.
Sí, luego utilizando cositas que normalmente tenemos en casa o fáciles de conseguir, que esto es súper importante.
El material,
ahí están los materiales, pues unas bolitas de madera que encontramos. Estos son brochetitas que son brochetas de fruta mismo, o sea, brochetitas.
Vale.
Esto podemos encontrar en una ferretería. Pues te puedes hacer, esto es un colgante así decorativo,
decorativo
para poner
¿no?
en la pared, que es muy, Es muy mono.
Muy bien. Sí. Vale. Y luego tenemos, o sea, hablabas de estos alambres.
Sí, esto es el tricotín.
Tricotín.
Tricotín se llama. Vale. Entonces, es un alambre que va dentro.
Espera, que se nos ha caído el loft también.
Sí. Es un alambre que va dentro de este tipo de.
De cordón.
Ajá. Que va ya tejido. Entonces, tú pasas el alambre o directamente ya se compra con el alambre pasado. Y puedes, pues, poner tus palabras, tus dibujitos, puedes hacer como decoraciones muy, muy chulas y fáciles.
¿Hay alguna técnica que tenga más éxito?
Gusta
según
mucho,
tu experiencia.
Gusta mucho lo que te he comentado de la encuadernación, sí. Es algo que está gustando muchísimo. El tema mix media, que es un tema que mezclas muchas técnicas, que es, por ejemplo, este cuadrito. Aquí lo que haces es de recortes, de trozos de cartulina, de trozos
de cosas que tengamos por casa, lo
ahí
que decíamos
está,
antes,
revistas,
¿no?
Libros antiguos.
Mira, aquí tenemos por
variado.
Ejemplo un trozo
de libro,
no sé, de una página de un libro. ¿Qué más?
Trozos
telas,
de cartulina. Telas, una blonda, o sea, hay de todo, cosas muy mezcladas.
Aquí ya es la creatividad o la imaginación de cada uno.
Entonces pones diferentes técnicas y lo suyo es, pues, que te queden resultados, o sea, que lo hagas sin miedo. Es como, mánchate, venga, vamos a liarla. Entonces esto está muy chulo porque es como que experimentas y no te da miedo a la hora de hacerlo.
Muy bien. Luego nos has traído también como pequeñas costuras, que a mí me ha gustado mucho uno que tienes por aquí, este, ¿no? Este
sí.
Eso es costura ya.
Esto es bordado.
No, bordado.
Es bordado, sí. Yo soy malísima cosiendo y esto,
¿esto lo
se me da
tú?
Bien. Sí, sí,
¿ves?
Sí.
Pues no eres malísima.
No es lo mío. No, no. Es que es muy fácil. O sea, cuando te lo enseñan a hacer, es fácil. Aquí partimos siempre, por ejemplo, de una imagen que ya está impresa. En este caso está en tela, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es hacerle los detalles bordados con un hilo de bordar o de hacer punto de cruz. Y entonces es la misma imagen, el acabar, el darle tú el toque que te gusta. A esto también le puedes mezclar, por ejemplo, piedrecitas y cositas así monas que también le dan un color chulo.
¿Y luego esto se saca de aquí o lo tenemos aquí?
Esto directamente lo puedes utilizar desde para coser, por ejemplo, pues si haces uno más grande, te lo coses detrás de una chaqueta tejana o de un bolso. O incluso te lo puedes, está muy de moda bordarte las zapatillas, o sea, las bambas.
Ah, las zapatillas también.
Sí, 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 está muy chulo, de tela, rollo Converse, sí. Así, están muy chulas. Entonces, este en este caso lo hemos preparado pues para que sea como un cuadrito. Una decoración de un cuadrito.
¿Sabes? Oye, ¿y la salud de este tipo de...? Porque hace unos años no se hablaba tanto de este tipo de talleres, pero el boom, hablamos de un boom hace unos años, pero que ha seguido, ¿no? O sea, que se mantiene, que la gente... es un hobby que la gente le gusta y lo sigue, ¿no?
Sí, porque es lo que hablamos, acaba siendo un poco como arteterapia. O sea, realmente es el rato que desconectas, que dejas un poco... Es como tu oasis en el día a día. O sea, desconectas un ratito de tu rutina, de tus prisas, de ir corriendo, del trabajo, de los niños,
de todo.
Pues de la vida
en
que
general.
Tenemos. Entonces es un ratito que como estás haciendo esto, no piensas en nada más. Entonces sirve mucho de terapia.
Vale. Sí. Rápidamente, porque aún nos falta hablar del grupo Piña, en el que estás tú, enseguida lo hablaremos, pero también nos has traído estos mundos que me has dicho antes, me ha gustado mucho la palabra mundo, estas decoraciones navideñas, ¿no?
Sí.
Que, eso estos es un pote son, de no sé qué, de garbanzos.
Sí, pues de cualquier.
No sé.
Es que es lo suyo es un poco esto, ¿eh? El reciclar, el tener las cositas que podemos utilizar de casa, que no todo sea consumo, ¿sabes? Que sea como el utilizar cositas.
Reciclaje.
Y con detallitos, pues puedes hacer cosas muy bonitas.
Tenemos otro aquí y dentro podemos poner lo que, ¿no?
Sí, en esta
maderita
caso tenemos
con
maderitas.
Sí, sí. Bueno, perfecto.
Y hay
estupendo.
Una cosa muy chula que en este caso que me gustaría que
las
habláramos,
postales.
Que son las postales.
¿Sí?
Estamos hablando de acuarela. A veces cuando oímos hablar de acuarela, ahí está, ¿ves? Justo.
Sí.
Asusta. Entonces, nosotros enseñamos la técnica para que sea muy sencilla.
Vale.
Entonces, que no te den miedo a la hora de utilizarla.
O sea,
luego,
poquito,
por ejemplo, aquí el sellito
acuarelas.
Del Bon Nadal.
Sí.
Este es una tienda que hay justo allí en Creativa, que se llama Stampam.
Vale.
Y es una chica que hace todo de diseños. Los hace ella, es diseñadora y hace mucho en catalán. Se especializa en esto y hace pues diseños muy, muy chulos y exclusivos que solo puedes encontrar
allí. Conclusión, que no nos asuste la pintura ni la acuarela.
Cero.
Vale, ya está, ya no estamos asustados. Y nos vamos rápidamente, que tenemos muy poco tiempo ya, Vanessa, a una iniciativa en la que tú eres voluntaria, colaboras, ¿Qué es el Grupo Piña? Explícanos qué es el Grupo Piña.
Mira, todo esto surge cuando ven la necesidad de que hay muchas personas que empiezan a hacerse mayores y que están en soledad. Pero es una soledad obligada, porque quizá pues, sus hijos se han marchado a vivir fuera, o no tienen más familia, o a lo mejor se han quedado viudos, viudas. Por circunstancias están solos, pero son personas que no quieren estar en soledad. Entonces los detectan en el CAP y entonces hablan con la asistenta y forman parte del Grupo Piña.
¿Eso lo hacen en Cunit?
En Cunit y en Cubellas. Sí. Entonces, ahí se hacen diferentes cosas, desde la brecha digital, al banco del tiempo, que se ayudan entre ellos. Uno pues va a comprar, a Dulce le va a comprar porque no puede andar, Jordi y Dulce le prepara la comida a Jordi.
Por ejemplo,
es como
intercambio.
Que, ahí está, intercambios. Y yo lo que colaboro es a la hora de hacer arteterapia.
Muy bien. Entonces, y aquí nos has traído una pequeña muestra,
muestras,
¿no?,
de cosas que hacemos con ellos.
¿Esto es hecho por ellos?
Sí.
Vale, o sea, pues venga.
Entonces, tenemos desde el modelaje, que esto es una pasta que es como una plastilina, que se seca al aire y que no pesa nada. Entonces, es genial porque ellos lo manipulan,
y
lo
les
tocan,
ayuda, ¿no?,
les hacen afinar. Entonces, les ayuda muchísimo. ¿Sí? Y luego, a la hora de ser creativos, muchos son creativos y otros no lo son tanto. Pero el quitarles el miedo de ver que partiendo de imágenes, partiendo de la imaginación, de materiales y un poquito de guía, hacen cosas que, bueno, que dicen, es que me siento Dalí.
Ah, bueno, eso me ha parecido espectacular.
Sí, sí.
Un disco, que
es
seguro
un disco,
que tenemos
un vinilo,
en casa. Un vinilo.
Sí.
Y aquí le hemos puesto de todo.
Sí, sí, sí. ¿No? Yo me voy a tiendas pues de antigüedades, rebusco. Luego, lo chulo es a la hora de prepararlo, porque empiezan, ¡ay, me voy a pintar el de Manolo Escobar, el no sé qué tal! Y es como divertido porque es como que también recuerdan cosas.
Tenemos un cuadro aquí. Uy, que se nos desmonta la parada.
Sí.
Tenemos un cuadro aquí estupendo de Frida Kahlo, ¿no?
Sí.
También, eso también lo han hecho desde el Grupo Piña.
Ah, igual, ¿ves? Partimos de una imagen. Siempre intento que sean mensajes positivos lo que hacemos. Todo es, la arteterapia que trabajo con ellos es mensajes positivos, desde siempre lo mejor está por llegar. O sea, lo que hemos vivido es bonito, pero venga, va, que nos va a venir muchas más cosas. Porque ya tiene una edad que es como que a veces dice, bueno, ya lo he vivido todo y
ya.
No.
Bueno, no, pues
entonces,
es una
actitud,
muy buena opción.
Ahí está. Entonces trabajamos mucho, mucho esto con
ellos.
Muy
bien, Vanessa, pues solo recordar que Creativa empieza el jueves, que ya estás ahí, supongo que deseando.
Corriendo.
Hay plazas todavía en algunos talleres. Hay algunos que están agotados, me parece ya.
Sí, hay algunos que he agotado. Però bueno, estem també mirant de abrir alguna plaça més.
Molt bé. Pues entonces, si sou amants de tot aquest món, ja heu vist que només hem pogut portar una miqueta, un tastet del que hi haurà en aquesta nova edició del Make and Tail. No, Make and Take, que ja vaig dir Tail i és mentida, és Make and Take. Vanessa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tengas un Creativa con muchísimo trabajo, que eso sempre és bona senyal, no?
Sí, a tope, a tope. Tanto que nos hemos preparado, ahora a darlo todo.
Ara a dar los frutos de tanta, de un año de preparación, nos decía Santos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues gràcies, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nosaltres ara tornem de seguida. Tenim moltes més coses. Ara, fins i tot, podem viatjar, marxar de viatge. Ens ho explicam de seguida. Continuem endavant amb aquest primer segon. Hem tornat a convidar a la nostra assessora de viatges, és la Sílvia Quero, de Cima Travel, i en aquesta ocasió ens ve a recomanar quins són els millors mercats de Nadal que es poden visitar tant al nord d'Europa com potser una miqueta més a prop de casa. És una opció que en els darrers anys no sé si s'ha posat una mica de moda. Sílvia, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. S'ha posat de moda això de fer aquesta escapadeta al Nadal, precisament a mercats de Nadal?
Sí.
Ho heu notat? De fa quan, més o menys?
Doncs fa com 3 o 4 anys. Després de la pandèmia es va tornar a revifar l'amor pel Nadal i per viure una miqueta el tema nadalenc.
És que, de fet, en una setmana hem passat de parlar de castanyada a Nadal i, aviam, sempre, jo crec que la darrera ocasió, i ara ja fa unes setmanes que no ens veiem, ho vam comentar, sempre és una bona opció, ens deies ara també, Sílvia, el fet d'avançar-nos una miqueta, no? De fer una previsió i de reservar amb antelació. Això és una bona pensada, sempre?
És molt bona pensada, sí. Quan abans reserves, però s'ha de tenir cuidado, perquè sempre s'ha de buscar el punt mig. Perquè és veritat que hi ha moltes vegades que anticipem molt, aleshores, quan busquem una data, la trobem caríssima, i després arriba un dia que, pum, baixa.
Ja.
I aleshores ja comença a pujar una altra vegada, no? I fa doncs, aquest transcurs, no? Que dius, ostres, que estrany. Perquè hi ha moltes vegades que a mi em venen i mirem, a lo millor pel desembre l'any que ve, bueno, ara no, pel
setembre... Pel desembre de l'any que ve?
O, no, per setembre de l'any que ve,
val,
per exemple,
sí.
I ho trobem tot caríssim. Sí que és veritat que a lo millor miro al gener, i són preus brutals. I també s'ha de tenir en compte que les companyies bloquegen molt el que són els festius.
Clar. O sigui,
sempre els festius sempre seran més cars i costa més que puguin baixar.
Ens has elaborat un petit rànquing,
sí.
No? Que això és el que a nosaltres ens interessa. A veure,
sí.
Aquest assessorament que feu des de Cima Travel, aquest rànquing de mercats nadalencs europeus. Aviam, per quin començaríem? I anirem a veient una miqueta de fotos perquè ens expliquin. Quin seria per tu el número 1 en aquest rànquing?
Bueno, sempre tinc dubtes, eh?
O sigui, aquest
rànquing és flexible totalment i realment doncs depèn si vols el més romàntic, vols el més autèntic, vols el que té més més oferta de coses, perquè hi ha molts mercats nadalencs doncs que tenen tantes coses que atrauen sí o sí, si tenen pista de gel, tenen llums d'aquestes en 3D i espectacles i coses per escrius. I aleshores està molt bé perquè pots fer allà vida i no cal ni que visitis a la resta de la ciutat. O sigui, la gent es queda als mercats de Nadal.
En sèrio?
Sí.
Doncs això se'm fa una mica difícil, eh? Jo si vaig a una ciutat, molt bé, mercat de Nadal, però també potser veure una miqueta l'entorn, no?
Doncs conec, eh? Conec gent
que
estan invadits per l'esperit nadalenc, realment, o sigui, que és com...
Ostres, tu.
I clar, que hi ha tantes parades, hi ha tants jocs, pots provar tot el tema artesanal, o sigui, tota la gastronomia, pots comprar allà, tens de tot. Sí que és veritat que la meva recomanació és comprar-ho fora, perquè els mercats és bastant més car, també, perquè clar. Veuen el filon.
Va, doncs vinga, el primer, el número 1 en el teu rànquing, Sílvia, quin seria?
No sé quin us vaig posar, però jo que sempre us dic... Praga.
Sí, coincidim. Aquest seria el número 1, Praga,
sí,
no?
Sí, Praga.
És la foto, crec que hem vist una de les fotos que veiem abans, també.
Sí, perquè, perquè tothom ve encantadíssim, perquè, clar, té tot l'entorn monumental i ho han sabut utilitzar molt bé.
Molt bé.
La veritat.
Això seria Praga. El número 2...
Budapest.
Budapest. Molt bé. Què passa amb Budapest? Quina seria la diferència entre...
Doncs
Budapest,
també...
Ja, eh?
Sí, és molt xulo. La gent torna encantadíssima, torna encantadíssima, la veritat.
El número 3.
Pues mira, no sé ni què t'he posat.
Crec que Viena.
Viena.
Sí?
Viena, a mi... Viena sí, Viena ha estat. I em va encantar, perquè realment doncs, envolta tot el tema de la pista de gel, doncs que estàs allà, prens el vi calent, i és com una... És un contrast molt...
Cal anar obligat, aquests països, perquè veig aquí, per exemple, no? Hi ha neu...
Quan jo vaig anar, no hi havia. I...
Bueno, ara, en tot el tema del canvi climàtic, no se sap mai.
Correcte. I la veritat és que els locals anaven amb màniga curta. Vam flipar.
Sí, sí.
Nosaltres estàvem a... 5-6 graus, però per ells no era fred. Aleshores anaven amb màniga curta la gent que estava treballant localment.
Sí. Molt bé. Després de Praga, Budapest, Viena, ens has proposat el que hem vist abans, Gans.
Gans.
Aquest ja l'hem repassat.
Sí.
Seria aquest.
És que tenen un encant...
De postal
de nadalenca. Sí, sí.
I després tindríem Colmar.
Colmar.
On està Colmar? Aviam, explica'ns.
França.
És França.
Està entre França i Suïssa.
Sí, està com molt al nord ja, de França.
Sí, està com a França i Suïssa, aleshores doncs pots volar fins a Basilea i des d'allà agafar un cotxe i anar fins a Colmar. I és una de les poques ciutats que està així tot l'any.
Ah, val, o sigui, és un mercat de Nadal sempre.
Sí.
Val.
Bueno, al Nadal sí que posen els jocs,
sí,
els puestos.
Sí, però parlem de, per exemple, aquestes casetes, no?
Que és com infraestructura nadalenca, ja. és com infraestructura nadalenca. I...
Però aquest tindria una miqueta el hàndicap del transport, que ens comentaves abans, no? Que no és directe al vol. Que...
Però igualment és molt popular, eh? Perquè clar, si els clients agafen cotxe de lloguer, doncs ja es poden moure, i realment jugar a cotxe bueno, et facilita que puguis veure més poblacions a prop de Colmar, també.
Perfecte. No tenim fotos, però també ens parlaves de Colònia, de Tallinn...
Sí, Tallinn. Mira, Tallinn s'està posant molt de moda,
sí,
també.
No? Sí, també té vol.
Té amb escala.
Amb escala.
Aleshores, això dificulta.
I encareix.
I encareix. Per això no és tan popular. Però realment, tothom que viatja, a lo millor que està casualment a algun país europeu, doncs sí que té vol directe cap a Tallinn. Aleshores, aquests són els que jo rebo el feedback, de hola, pues el Tallinn és espectacular, no? Perquè quan vaig estar a no sé on, doncs vaig aprofitar,
vam
anar al cap de setmana.
Ens hi vam arribar.
Exacte.
Tallinn, Bruges, que abans...
Bruges, no sé, és, sí? Clar, ja és una ciutat de conte de fades, aleshores ja és com superromàntic.
Ja ho té tot. Eh?
Superromàntic i supercuqui.
Molt bé, doncs Lucerna també i Innsbruck.
O Lucerna. Seria... Lucerna és també...
Lucerna on està?
A Suïssa.
A Suïssa.
I també el hàndicap és el tema del transport.
Del transport.
Clar.
Ens ha quedat clar, doncs, a tot aquest rànquing de tota aquesta zona més aviat del centre, de centre europea, etcètera, però tenim algunes opcions interessants a prop de casa nostra, a prop relativament a unes 3 horetes en cotxe, que també s'han posat super, super de moda en els darrers anys. Aviam, són aquests mercats que tenim a França i que, bueno, han tingut un èxit rotund en els últims anys. Aviam, anem a veure algunes fotos que ens has portat. Del sud de França.
Vinga.
Em sembla que les primeres és a Béziers, pot ser?
Béziers.
Aquest és un dels més populars, no? Darrerament a Catalunya. Els catalans van en massa cap allà. Què trobarem a Béziers?
Béziers, Carcassonne, Perpinyà i Narbona. O sigui, realment... tenen bastanta infraestructura i es pot arribar amb cotxe des d'aquí. I et dona molta llibertat per veure doncs, molts mercats nadalencs a prop de casa.
Molt bé. Doncs això seria una bona opció, que alguns anys ens han arribat notícies que estan a rebentar directament aquests mercats.
Sobretot Carcassonne, clar, com que també té un centre històric molt petit.
Molt medieval, no?
I molt petit, doncs és complicat de muntar, però ho munten i té un èxit espectacular.
De tota manera, si també ens quedem a Catalunya, també tenim les nostres coses que estan bé, no? Què destacaríem, potser, d'aquests mercats?
Home, sí, i fins i tot aquí a Hospitalet hem fet mercats de Nadal.
I tant, sí.
Sempre. Amb el mateix caliu, perquè nosaltres no fem ni vi calent ni res d'això, perquè no fa fred. Però sí que és veritat que el nord de Catalunya sí que s'ha posat les piles i cada vegada fan més fires de Nadal.
Això seria el mercat de Santa Llúcia, alguna de les parades, no?
Santa Llúcia per nosaltres és mític, és tradicional.
A Mura, també, al Tió, no? Caldes de Poblet, que és un dels més macos, sempre surten al rànquing, no? Dels pobles més macos de Catalunya, Caldes de Montbui... I crec que també ens parlaves del mercat de Nadal de Reus.
Sí, no? Caldes de Montbui, a més, com que té tradició termal, doncs és ideal fer un termalisme, o sigui, un mix entre termalisme i mercat nadalenc.
Que bé.
Sí.
Ara me n'aniria, aquest mix de termalisme i mercat nadalenc.
Sí, no se m'ocorre una bona.
Bueno, escolta'm, a Cima Travel feu algunes propostes de rutes a cara amb aquest envoltori del Nadal. I una opció força original per veure, per exemple, 2 o 3 mercats nadalencs que estiguin a prop, quina seria?
El creuer fluvial.
Un creuer fluvial. Un creuer per quin riu, exactament? O
pel
per quins rius?
Pel Rin, pel Danubi, per exemple. I pel... Sí, i ja
mira,
està.
Mira, aquí tenim precisament un dels mapes.
El Rin o el Danubi són els més exitosos. Sí.
I aquests se tenen sortida?
Molta. S'omplen de seguida.
Clar, quan ens imaginem un creuer, sempre ens imaginem per un mar, no?
És un concepte diferent.
Ens costa més imaginar un riu, no?
és un concepte diferent. Qui hagi fet un creuer pel Nil, que és molt, que és, sí, que és molt popular, el tema d'Egipte, doncs és aquest el concepte, no? D'un vaixell molt petitet, totes les cabines donen exteriors, tenen dues o tres plantes com a molt, són serveis molt, molt acurats, molta qualitat, i normalment en els creuers aquests les excursions estan incloses.
Val.
Aleshores ja està tot muntat per sortir.
Aquí potser en aquest tipus d'opcions que ens dones potser hauríem de tenir un pressupost una mica més gran.
Sí.
No?
Sí. Home, i els creuers fluvials ja són d'una setmana, ja no són de dos o tres dies, com un cap de setmana a Dancs, per exemple.
No sé si podíem parlar, ens queda res, un minutet, Sílvia, de pressupostos, perquè parlàvem d'aquests mercats de Nadal, ja sé que també depèn molt del... Bueno, doncs de si arriba directe l'avió, si no, de la data, però podíem fer un pressupost aproximat?
Sí, mira, per exemple, fa dues setmanes vaig muntar un per Dansk,
sí,
justament.
De Mercat de Nadal?
Sí, que jo li vaig dir a la noia, dic, crec que arribes una mica tard, i no, vam trobar anada, tornada, hotel bo, al centre, es va agafar els trasllats perquè els vols arriben molt tard, i es va agafar, bueno, l'assegurança de viatge, que sempre...
Sí, sempre recomanem,
va.
Eh?
Doncs, més o menys, està sortint per uns 550 euros per persona. No em sembla gens car.
Quants dies?
Doncs del 5 al 8.
De?
Desembre.
Ah, o sigui, a sobre és en ple pont. Molt bé.
No em sembla.
Els creuers ja pugen més, eh?
Els creuers són de 2.000, 2.500, por ahí.
Sí. Hem d'estalviar una miqueta més. Molt bé. Doncs escolta'm, Sílvia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver-nos donat aquestes, bueno, aquestes idees, no? Que està bé de cara... Mira, hem de fer algun... Potser algun regal de Nadal... Bueno, igual sí que arribaríem a temps, no? Per
sí,
fer algun regal de cara a Nadal o de cara a Reis. Seria una molt bona opció.
Inclús nosaltres proposem, que si a la gent li agrada molt els mercats nadalencs,
sí,
doncs, i volen regalar pel gener,
sí,
per exemple, per Reis,
sí,
no? Pues fer un xec regal i fer la reserva amb molta antelació. Aleshores, agafar pel següent pont.
Val, perfecte. Però... És una bona idea.
Sí,
ja sabeu que
idea.
Si aneu a Simatravel, al barri del centre, la Sílvia estarà allà, us atendrà i us podrà assessorar sobre aquestes opcions que en parlàvem avui i sobre moltes altres coses. Sou una agència que esteu sobretot especialitzada en Egipte, ja ho vam dir en l'altra ocasió, però que bueno, també poden demanar ajut i assessorament a qualsevol lloc del món. Ja em deies que voleu o aneu fins a països exòtics o el que vulgueu. Sílvia, t'esperem en properes setmanes, si
moltes
et sembla,
gràcies.
Amb d'altres propostes.
I tant.
D'acord? Vinga,
encantada.
Que vagi bé.
Gràcies.
Nosaltres tenim encara uns petits consells publicitaris i tornem de seguida. Doncs encarem ja la recta final del programa, d'aquest primer segona, i ho fem amb els nostres convidats, els membres, algun d'ells, de la tertúlia de El Bando, aquest podcast que es realitza periòdicament a Torre Barrina i on ells doncs, parlen de qüestions que els preocupen i nosaltres el que fem també és recollir aquest testimoni i traslladar aquest podcast, en aquest cas a Televisió de l'Hospitalet. Avui ens acompanyen ja alguns dels habituals, com són el Juan Fernández. Juan, què tal, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bien, i tu?
Gràcies per acompanyar-nos, un martes més. També tenim a la Inés Carpio. Inés, què tal?
Muy bien.
Hoy has venido estupenda. Con todo tu
joyero. Que voy a salir por la tele.
Hombre, claro, hay que aprovechar. Inés Carpio, també ens acompanya la Lluïsa Saltó. Lluïsa, què tal, com estàs?
Ai, molt bé.
T'has fet mal?
Sí, bueno...
Lesió, què ha passat?
No, els anys, carinyo, els anys,
bueno,
ja,
doncs ja està, és igual.
I em poso la mà aquí perquè no es vegi tant.
Bueno, jo t'he dit, mira, el primer que t'he dit és que ha passat.
No, no.
Tot bé, no?
Tot bé.
Vale. I també tenim a la Pilar.
Hola,
Pilar, què tal?
Bon
com
dia.
Estàs?
Bé.
Bé? Tot bé?
Bé? Tot bé, esperant.
Doncs escolteu-me, comencem perquè ara ja fa uns dies que parlàvem del canvi d'hora, aquest canvi d'hora que doncs, crec que va ser el diumenge passat, no, Juan? El canvi d'hora, sí?
Sí.
Com us afecta aquest canvi? Vosaltres ho noteu d'alguna manera, no sé, en el vostre dia a dia, si per exemple us afecta a l'hora d'anar a dormir, si us afecta, no sé si preneu algun tipus de medicació o no, us afecta d'alguna manera? Per exemple, Lluïsa, comencem
pues
amb tu.
A mi el mes primer del canvi d'hora, efectivament, me canvia pel son, pel medicament...
Sí? Per tot?
Sí, per tot, perquè...
O sigui, el primer mes, aquests primers
30 dies. Vaig desorientada. Primerament, que jo sóc una persona que dormo molt poc. Quan he dormit 5 hores, pues, la primera nit que ho fan en dissabte, pues, em vaig aixecar a les 5 del matí, dic, bueno, pensant que eren les 6 i eren les 4, dic, escolta, jo
m'ha... O sigui, tot... vas acabar aixecant a les 4?
Sí, perquè, esclar, jo quan he fet les 5 hores de dormir, no puc estar al llit, perquè sóc molt inquieta, i, necessito, uh-huh. i en vez d'aixecar-me a les 6, em vaig aixecar a les 4.
Mare mia, quin dia més llarg.
I després, la segona, sí? els horaris de menjar. Llavors, a les 6 de la tarda ja és vespre. Jo que m'agrada sortir i fer moltes coses, però ara
és fosc,
ara és fosc i llavors que es faci fins a l'hora de sopar, a mi se me fa etern, etern. Ja. Igual sóc diferent de l'altre, però crec que no, que la majoria de gent gran, sí? o mitjana edat, millor,
sí,
més ben dit,
edat, molt millor.
És equivocat, sí. ens afecta a tots.
Pilar, tu també has notat algun canvi, alguna cosa?
Sí, t'has brotat una mica tot,
sí?
perquè es fa de fos molt aviat, uh-huh. el que diu la Lluïsa, en seguida te se fa el dia molt llarg i no saps què fer moltes hores.
Moltes
I després t'ha destrotat tot. Uh-huh. Però no només a nosaltres, jo veig joventut que també li passa.
També.
Perquè
els nens petits també deuen.
Sí,
els
nens
sí.
també. Sí.
Aquest canvi.
És que, clar, són 2 hores, I es nota amb tot, amb la llum, amb tot.
Uh-huh. Inés, pues has notat algo?
Jo nada.
Tu nada, ves?
Jo per nada.
Inés és una mujer feliç.
Jo, sí, soy feliz, sí.
Sí?
La verdad. No, a mí no me afecta nada.
Nada.
Porque yo me levanto...
¿Tú cuántas horas duermes?
Muchas veces hasta 4 horas.
¿Hasta? Como diciendo, madre mía, 4 horas
sí,
solamente.
Sí. Uh-huh. Eso de toda la vida,
¿Siempre has dormido poco?
Siempre he dormido poco.
Vale.
Pero de tal manera no he notado nada.
O sea, tú te levantaste a lo mejor a las 3, el domingo, entonces.
A las 6 de la mañana me levanto ya. Me visto, me arreglo y me voy al bar a tomar mi café con leche. Con mis amigas.
Excelente opción.
Sí. O sea, que yo cojo el ritmo igual como lo tenía antes de cambiar la hora.
De cambiar la hora. O sea, ¿y eso de que se haga de noche antes, cómo lo llevas?
Pues muy bien, igual. No lo noto yo esto. Uh-huh. Yo a la misma hora ceno, yo me quedo hasta las 2 de la mañana viendo la tele.
¡Anda! Pero esa ave, eres ave nocturna.
Sí, eso
Inés.
Sí, eso sí.
¿Y qué ves en la tele a esas horas?
La televisión en 13TV, que hablan todo de política y de todo.
Ah.
Eso es lo que me gusta mucho.
¿Te gusta la
empieza
política?
A las 10, uh-huh. empieza a las 10 y termina a las 12:30.
¿Y luego hasta las 2 qué?
Hasta las 2 veo un poquito de...
¿Una película?
Un programa que hace de médicos.
Ah.
También. Un ratito y luego ya me voy a la cama. Pero no, ya te digo, no me afecta nada a mí. Por la mañana después, como te digo, a las 6 uh-huh. de la mañana, a las 7 me voy a hablar con mis amigas, a tomar café, a pasarlo bien un ratito y luego me voy a pasear por
ahí. Nos ha quedado claro, Inés, que tú estás estupenda, ya sea invierno o verano.
Sí, a mí me da igual.
Juan, ¿tú has notado algo en el cambio de hora? Tampoco.
Llevamos ya años haciendo lo mismo y ya sé que para marzo se adelanta y para octubre se atrasa. El problema es la gente que no se entera que el día... ¡Ay, mañana cambia la hora! Se adelanta o se atrasa, se pone nervioso y el que se entera...
Yo tengo que decir que a mí me cuesta a veces. Nunca sé si es lo que dices tú. Nunca sé si es pues avanzar la hora o andarrarismo.
Marzo para adelante y octubre para atrás. Siempre es lo
ya
mismo.
Está.
Y
uh-huh.
luego está la gente que se entera viendo las noticias. Dice, a las 3 hay que poner a las 2. Entonces se pone en el despertador a las 3 para cambiar la hora. Uh-huh. En vez de hacerlo antes de acostarse o después de levantarse, pues cuando se lo pone a las 2, luego a las 3 le vuelve a sonar el despertador porque...
No ha cambiado.
Ahí está.
Aunque ahora tenemos los móviles, se cambian solos.
Sí, es cambia sol.
Es automático. Es automático. ¿Quin horari us agrada més, a l'hivern o el d'estiu, Juan?
El
¿qué prefieres?
El de estiu.
Al de estiu, ¿no? Que hay más claridad.
Sí.
A Inés se iba a preguntar, pero a ti te da igual, horario de verano o de invierno.
Me da igual.
Venga.
Lo llevo bien.
Bien, todo. Lluïsa.
En d'estiu. Estiu. En d'estiu.
Sí,
que fa estar més.
Escolteu, una altra de les... de les teories, no?, que es diu, de fet, fa uns dies Pedro Sánchez davant de la Unió Europea demanava doncs, que es quedi ja, que això ja no és, que el proper any, el canvi d'hora durant el 2026 ja sigui l'últim, de fet això és un debat que fa molts anys que es vol abordar però no s'acaba de fer. Una de les explicacions que es donava era aquest estalvi en energia. Vosaltres noteu que estalvieu?
Jo principalment no noto l'energia, pot ser per les indústries,
però per una casa normal...
Jo no noto, perquè a l'hivern hem d'obrir llum abans i posar la calefacció abans.
Uh-huh.
Vull dir, no veig cap a horror. Ara, el Sánchez va dir que sí, que l'any 26 miraria, però el que passa que està en duda, no sap si agafar l'horari d'hivern o el d'estiu.
Ja.
Ho va dir-ho. Ara, sí. Si es fa o no es fa, perquè ja ho han dit algunes vegades,
si
i de moment, i de moment sí, el canvi no es fa.
Vale, Pilar, tu notes a la factura alguna cosa? Jo sí, algun estalvi?
Sí, sí, sí. No, estalvi no, ara més car.
Ah, val.
Perquè, claro, sí, clar, la llum a les 5 de la tarda estàs a fosques, t'has de donar la llum. Sí. I suposo que ara, quan vingui la calefacció, passarà el mateix.
El mateix.
Claro, ja tens que posar la calefacció abans. I d'altra manera, jo a les 9 de la nit encara tinc llum al meu pis. Perquè dono al carrer, i fins a les 9 de la nit no tinc que donar la llum. I ara a les 5 de la tarda, 5 i mitja, ja estàs a fosques.
¿Vosotras heu notat a la factura, Inés?
No, no, porque yo no tengo, no tengo ni estufa ni nada, porque como tengo todo el día el sol, me entra todo el sol al piso,
y está calentito,
entonces no me hace falta.
No te hace falta.
No, lo noto.
¿Y Juan, notas algo en la factura?
Que tienes que encender la luz antes.
Gastas más.
Claro, a las 6 ya tienes que encender la luz porque está oscuro. En cambio, ella, a las 8 aún es de día en su casa. No sé
Hombre, Juan.
A las 8 de la noche es de
tú
día.
Tú, si hubieras estado en mi casa, dirías: es verdad que tengo mucha claridad, desde la mañana hasta la noche. Pero y todo el sol en casa metida también.
Pero a las 8 de la noche está oscuro.
Pero no está tan oscuro, no está tan oscuro porque yo, enfrente mío, es que enfrente mío hay unos pisos que tienen unos focos.
Ah, entonces tú te aprovechas de la luz.
Ah, mira qué lista eres, ¿eh?
Yo me...
O sea, te aprovechas de la luz de los vecinos. Claro, así claro que no gastas.
Así no entiendo la luz del comedor, nada más que...
Bueno, es un buen sistema.
No, no, que sí, muy bien.
Y aprovecho y hasta ahora cuando la apagan ya me tengo que ir a la cama.
Bueno, ¿y tú te vas tan tarde a dormir?
Ahora, que yo cuando yo me voy tarde a la cama, pero yo cada noche me tomo mi vaso de leche.
Ah, muy bien.
¿Eh? Y hasta la mañana siguiente, pero me levanto igual.
Vaso de leche, dicen que la leche
relaja mucho. Y me lo hago cada día. ¿Eh?
Cada día, muy
cada
bien.
Día, cada día.
Vale, pues cambiamos de tema. Un tema que segur que os agradará molt. Las bicis y los patinets. Sí, no? Ah, aquest tema jo crec que agrada molt. Sí. I en per què en parlem? Doncs perquè l'any que va, l'any 2006, en concret, el dia 2 de gener, ha d'entrar en vigor una nova llei per a patinets elèctrics, sobretot. És una nova normativa en la qual, doncs, tant patinets, sobretot patinets, parlem ara, hauran de tenir una assegurança i també una pòlissa de responsabilitat civil que serà obligatòria per poder circular per les vies públiques i, a més, cada patinet o bicicleta elèctrica també rebrà una etiqueta identificativa que haurà de portar un número de registre. És com una mena de matrícula que s'haurà de col·locar en un lloc visible. Tot això, doncs, per què es fa? Doncs per tenir una miqueta més de control de tots aquests sistemes, no? Nous que estiguin controlats i compleixin amb la llei. He tingut alguna experiència no gaire agradable.
Doncs jo...
Jo veig que està la Lluís allà que vol parlar. Sí.
Mira, el tema aquest, tant el carril bici com els patiners, de veritat, que tens una inseguretat, perquè mira que la Rambla d'Hospitalet és supergran, però a vegades t'has que apartar perquè baixen amb una velocitat que a vegades m'ha enrossat. Dic, escolta, això jo hauria d'haver un control, i això que la Guàrdia Urbana ara últimament està posant bastant controls, però tot amb això, hi ha robatoris, et poden fer mal, jo veig que això és una inseguretat i hauríem de posar un altre control. Els patiners elèctrics, perquè van amb una velocitat enorme, i a vegades en ve un, i quan te'n dones compte ja en venen dos o tres més a darrere. I si et fan mal, què passa?
Us crea inseguretat això a l'hora d'anar pel carrer?
A mi sí. Jo quan vaig sola, doncs ja miro de passar en un lloc que estigui molta distància de cada vorera, perquè no... I tot amb això, a vegades, escolta, i passen amb semàforos, el semàforo està verd per nosaltres i ells passen. Això és una inseguretat. Està per ells. Però han de mirar també pels vianants. La meva opinió, i em sembla com la meva, és bastant completa.
És bastant generalitzada. Pilar, en el teu cas, has tingut alguna experiència...?
No, però jo trobo que tot el que es faci per bé de nosaltres està bé. Però el que trobo que tot el que posen els impostos, l'assegurança, el que és insolvent, li dona igual.
Ja.
Això és per a les persones normals que tenen un patí, o els nens normals. Uh-huh. Però el que està fent mal de robant i de tot això...
Clar, llavors com ho hem de fer, això?
Doncs perquè, no ho
clar...
sé, però amb ells els és igual, perquè si els multen són insolvents completament. Uh-huh. O sigui que...
Clar, llavors un sistema sancionador en aquest cas tampoc...
Tampoc és una solució.
Tampoc aniria bé, del
no,
tot, no?
No, uh-huh. Perquè t'ha dit que la persona que té tot correcte, uh-huh, però el que no ho tingui seguirà sense tindre-ho.
Tens aquesta també sensació d'inseguretat, com deia la Lluïsa, quan va pel carrer de vegades?
Home, sí, perquè a vegades van dos amb un patí, eh? I van a tot...
A tot o gas.
Sí. I si et donen un cop, a nosaltres ens apanyen. Sí. L'edat que tenim, uh-huh, on ens tiren a terra, clar, estàs apanyada. Uh-huh. Sí que... A més, el que diu la Lluïsa, que va molt per sobre la vorera. Que això ho trobo fatal.
Uh-huh. Teniu algun net, per exemple, que vagi en patinet?
El meu net va en patí.
I jo què?
Pues que el pare moltes vegades.
Sí?
Sí, no entenc per què. Uh-huh. Perquè és un nen normal. I el pare li demanen documentació. Uh-huh. I és el que t'ha dit, que ell ho té tot correcte, ho porta, yeah, tot bé. I llavors, uh-huh, si li posen una multa, pues la tenen que pagar el seu pare.
Ja.
Yeah. Vale? Però, clar, si li posen una multa als que van robant els collars pel carrer, uh-huh, aquests els hi dona igual.
Yeah.
Els hi dona igual.
Juan, ¿cuál es tu opinión de todo este tema que va a costar un poco poderlo poner en orden? A ver, Juan, cuéntanos.
Bueno, porque yo creo que han puesto mucho carril bici, pero prácticamente no se usan, porque la mayoría van por encima de las aceras igual. Uh-huh. Y aún es lo que dicen ella, a una velocidad tremenda. Sí. Yo bajaba por la calle la Ronda de la Torrasa, sí, para coger el puente de, sí, Santa Eulalia, uh-huh, y salió uno rozando la acera así, que me pasó a un milímetro, ya, pero embalado. Que no sé si es que habría robado o iba, pero iba a una velocidad tremenda que no me atropelló de, uh-huh, milagro.
¿Y crees que lo que nos decía Pilar, el tema de sancionar no
bueno, no ahora con efectivo? Esto, si ponen las matrículas y van más control, yo creo que irá mejor.
Potser sí, las matrículas sí que pueden hacer alguna cosa, ¿no?
Pero
no,
Pilar, això és, sí, com el que va conduint un cotxe sense carnet.
Jo no mateix.
Com és insolvent i no té... Uh-huh. Medis de pagar-ho, els és igual.
Els és igual.
Ara ves tu sense carnet o ves sense l'impost això de passar, no, uh-huh, de passar l'ITV, uh-huh, ja veuràs com en seguida et multen.
Ja. Y habría que haber prisión para la gente que es reincidente, que roba y lo cogen 50 veces, uh-huh, pues poner una cantidad, no sé, que tampoco sea muy elevada, pero a lo mejor un año de cárcel o lo que sea, para que así tomen más conciencia de que esto no es normal.
Claro, el tema de la multireincidencia, aquí nos... Sale colindante, ¿no?, en el tema de los patinetes, sí, pero es un tema complicadísimo.
Mismo, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Bueno, Inés,
pues yo lo
te veo a ti en patinete.
Yo...
No sé por qué no, me ha venido la imagen. ¿Sí? ¿Tú te ves
yo no
en
iría
patinete?
Nunca en el patinete. No, no, no. No, vale. No.
Ni en bicicleta.
¿No? ¿Tampoco?
No, no sé andar.
Bueno, te ponemos unas ruedecitas y ya está. Bueno, cuéntanos.
Prefiero ir a patita.
¿Qué? ¿Has tenido alguna mala, sí, experiencia con algún, sí, patinete o bicicleta eléctrica?
Bueno, el patinete sí.
¿Patinete,
pues
sí?
Patinete sí, en mi calle.
¿En tu calle? ¿Qué
en
calle,
calle
vives?
En la calle San Roque, en los hospitales.
Muy bien.
Y entonces pues sí que pasaban chavales y iban pareja con pareja, que iban para arriba, para abajo. Uh-huh. Y a poco a mí uno no me atropella,
no,
porque iban deprisa para arriba y para abajo. Yo digo, oye chicos, no vayas así porque puede pasar un niño, que hay niños que van por la, uh-huh, por la calle también y lo podéis atropellar, que hay niños, uh-huh, pequeñitos que van por allí. Y les digo, oye, que si no llamo a la Guardia Urbana,
¿eh?
Y entonces, ¿sabes lo que hacen? Que se ríen.
Vaya.
Encima se ríen de ti. Uh-huh. Digo, pues mira, ojalá que no os pase nada, ¿eh? Pero que esto no tenéis que hacer. Y las bicicletas, que hablas también, estos chicos que vienen con...
Ah,
dando paquetes por los,
sí,
pisos,
Lobo, etcétera.
Se van por lo que tienen que ir, sino van por las aceras también, ajá, pero corriendo una velocidad.
De esos que llevan comida a casa, ¿no?
Exactamente, uh-huh, y paquetes también llevan. Uh-huh. Pues van con una velocidad que como no tienen sitio para pasar, para ir corriendo, para llevárselo, pues tienen que pasar por las aceras también, ¿eh? Uh-huh. Que también es un peligro, ¿eh?
Bueno,
que esto
pues
va a costar mucho en quitarlo,
va a costar mucho.
En quitarlo, ¿eh?
Bueno, a partir del 2 de enero se va a implantar esto y vamos, sí, a ver cómo funciona.
Vamos a ver, vamos
a dar un margen de confianza.
Pero siempre alguno se escapará,
seguro.
No te preocupes.
Ara anirà la policia també per ti.
Sí.
Ahir ho vaig veure, que han comprat no sé quants, uh-huh, patins.
Sí, home, és que és un mitjà de mobilitat que si s'utilitza bé està bé.
No? Pues ahir ho vaig veure, que han comprat no sé quants patins i ja estan fent proves, uh-huh, per anar, bueno, amb la policia en patí.
Us veig en patí, d'aquí poc, a vosaltres.
Sí. No, a mi no, eh?
No?
A mi segur que no.
Escolteu, no sé si sabeu que des d'aquest mes precisament a l'Hospitalet hi ha 100 nous contenidors on podem posar la roba. Aquella roba doncs, que ja no fem servir, que ja no ens agrada. I hi ha algunes empreses, nosaltres en vam parlar aquí no fa gaire el programa, dues empreses que es diuen Humana i Solidança, que el que fan és, des d'un punt de vista solidari, doncs fan projectes socials de cooperació, fan generen llocs de treball doncs, per persones que més ho necessiten, creen roba amb material 100% reciclat. I a mi m'agradaria saber si vosaltres sou de reciclar roba.
Jo sí.
Si això antigament es feia molt, si sempre tornem no, a les qüestions d'abans. Però sou de reciclar roba, què feu amb la roba que ja no...
Jo la poso als contenidors.
La poso al contenidor. Sí. Antigament es portava molt a la parròquia, oi que sí?
No les volen, ara ja la parròquia no, no la volen.
Ara no la volen.
Ara,
no la volen.
Ara ja no la porteu. No. I llavors què porteu, per exemple, en un contenidor, Pilar?
Pues roba que t'ha quedat petita i tampoc vull emmagatzemar massa roba perquè tens els armaris plens i a última hora la meitat no val. I llavors jo he tirat últimament aquests dies per almenys 5 o 6 bolses.
De roba?
Sí, sí, perquè de l'any de la Picó i tampoc, claro.
Bueno, aquestes coses de l'any de la Picó ara ja es diuen vintage.
Vintage, sí.
Per tant, igual, has tirat algun tresor que no sabíem.
Igual, sí,
Igual.
Però no em anava bé tampoc i sí, els pobres contenidors.
Si li donem una miqueta d'espai a l'armari.
Sí.
I Lluïsa?
Jo ara, com he fet el canvi d'armaris...
Has fet tria.
Pues, llavors no podem anar guardant la roba, perquè al final... Pues, jo també llavors faig dos o tres bosses i les poso als containers. Uh-huh. Els containers abans la portava a la parròquia, però ara no la volen,
No la volen, no.
No la volen.
Vale. Ho veig molt bé, això dels containers.
Sí?
Jo. Sí.
Molt bé.
Jo ho veig bé.
Bueno, jo les llevo a senyores que conozco de... Y si las doy a ellas, que les hacen falta...
Vale, tú vas directa.
Para... Yo voy directamente...
Se saltas el contenedor.
No, el contenedor no me salto. Yo se lo llevo
vas directa a la
persona señora.
Que tú sabes que a lo mejor la necesita
sí,
más,
sí, exactamente,
¿no?
Vale. Que necesitan, que son extranjeros muchas veces, de estos negritos y esto así, se lo doy a... Como voy conociendo gente,
vale.
Pues yo se lo guardo y se lo doy para estas personas que les hacen falta,
vale.
Para los niños y todo. Yo no me gusta tirarlo a los
¿tirar
containers.
¿Tirar ropa? No.
Al container no.
¿No? ¿Por qué?
No, porque es un... Esto cuando ya te lo dicen que no lo tienes que tirar, porque los basureros...
No, pero decimos contenedores que están preparados para ropa, solo para ropa.
Ah, sí, sí, ya lo he visto yo ahí.
Pero bueno, tú...
Que ya las he visto yo.
Tú lo has visto ella, ya.
A ellas, a las gitanas de estas, que las, lo cogen.
Ah,
lo
vaya.
Cogen también. Cogen ropa de ahí.
¿De dentro?
Sí, de adentro, lo cogen.
¿Y esto ya lo has visto tú?
Sí, yo ya lo he visto yo en San José, lo he visto yo. En la calle de San José,
esto
lo he visto.
Esto ya es una cosa...
Pues yo lo he visto que lo cogen las gitanas,
Bueno.
Para ellas,
Y Juan, ¿eres de reciclar ropa?
Sí.
¿Qué haces con la ropa que ya no usas?
Delante de la parroquia de aquí de la Torrasa, de la parroquia española, hay Cáritas y ahí he llevado un montón de ropa.
Sí.
Lo que pasa es que la que estaba así estropeada, como antes de los contenedores este, yo la llevaba a la desayería móvil.
Ah, vale.
Y entonces ahí la piel la coge.
Bueno, como Juan está también informado, ya sabes dónde tienes que ir. Si hay cosas que ya dices, bueno, esto está muy viejito, ¿no? Ya
Lo que pasa es que vi que eso que salieron, que vi el programa, que en que esté así estropeada, la aprovechan para hacer otras cosas, que se puede aprovechar la ropa que esté así rota o en mal estado, la aprovechan para hacer...
Sempre també s'ha aprovechat molt la ropa de, bueno, entre germans, i tot. Jo crec que això encara es fa molt, no? De familiars, encara es va deixar la... Fas així que no opina.
No, que a mi no m'hi van donant res, ningú. No, no.
Bueno, però quan els nens són petits...
Sí, quan els nens són petits, sí.
Quan els són petits, sí, llavors sí. Però ja quan fan adolescents ja no.
El que passa que sempre hi ha un germà que va... Sempre hi ha un germà que va...
Arrere, pobra. Escolteu, ens queda res. 4 minutets per acabar. Avui ha anat ràpid això, Nosaltres va fa unes setmanes que aquí al ELEAC Digital vam parlar amb una parella del barri de la Torrassa, que són la Eufèmia i el Fernando, que ara els estem veient, que celebraven les seves noces, crec que són de platí. Portaven 65 anys casats i ara ho han tornat a celebrar. Estem veient aquí el moment de la cerimònia a l'església antiga de Santa Eulàlia de Provençana. Nosaltres vam anar també a aquesta celebració. Escolteu, això ja no està gaire de moda, no? Fer tants anys,
Però
Lluïsa...
això que pot arribar és meravellós, que puguin arribar la parella juntets. Jo sí que s'he pogut arribar als 50 anys, em hauria tornat a casar.
Sí? T'hauria agradat tornar-te a casar?
Vam viure junts 35, Me faltaven uns anys, però jo sí. Ja ho teníem parlat, però bueno, és una cosa que fa moltíssima il·lusió. Sí.
Molt bé, Pilar.
A mi em va faltar un any per complir-ho.
Per complir els 50?
Sí, un any. Un any abans es va morir.
I també t'hagués agradat,
sí, m'hagués agradat
fer una celebració.
Sí.
Perquè no deixa de ser una festa, no?
Claro, de fet, jo ho vaig fer abans perquè com ja estava una mica...
Ja.
I ell no va voler, no però va voler. Sí que em vaig fer il·lusió, sí. Tants anys junts és una sort.
Una sort. Avui en dia...
Jo no llegava a això.
Tu no llegava... Tu no te casaste nunca.
Sí.
Sí?
Però no llegava a hacerme la esta de...
¿Cuánto tiempo has estado casada, Inés?
Pues desde los 21 hasta hoy día. O sea, que tengo 78 ahora.
¿Cuánto llevas casada entonces?
Pues fíjate.
Madre mía, un montón de tiempo.
Sí, pero nunca he hecho
las bodas de platino.
De platino ni nada.
Bueno.
Ni las de plata, ni las de plata, oro.
Ni la de oro tampoco, por desgracia.
Es maco eso, es
sí.
Maco.
Pero Juan, me gusta ver a la señora.
Te gusta ver estas fiestas,
estas,
¿no?
Fiestas así a las señoras mayores. Me gusta verlas también.
Ahora es más complicado, ¿no, Juan? Que se celebren este tipo de... Que se hagan este tipo de celebraciones porque... Las parejas ya no aguantan tanto, entre otras cosas,
va,
¿no? Nos aguantan qué ya va. 65 años.
El año pasado fui con mis tíos que celebraron los 50 años, hicieron una comida así para todos.
Sí, familiar. Sí. Pero ahora costa molt, ¿no? Trobar parelles
aviam,
que portin
ara,
tants anys.
Ara...
Eres tu que em comentaves abans, no? Que coneixies
sí,
algú que portava...
Sí, els meus consogres.
70 quants?
78 anys.
78 anys casats?
Es van conèixer a l'adolescència. Ja t'ho he explicat abans,
sí.
Que es va morir primer la meva sogra, consogra,
sí.
No,
la teva sogra,
la meva sogra,
sí.
I el sogre va estar 2 anys allà a l'habitació, tot el dia, i es va morir de pena.
Deies de pena.
És que són molt grans de convivència.
Però ara les relacions són molt diferents. Sí, no?
Totalment, totalment, perquè ara una parella, uf, a vegades un petit problema fan una muntanya, i hi ha d'haver comprensió, paciència, i bueno...
I respecte. Bons aliments.
I bons aliments. No? També, els bons aliments també.
Pilar, el joventut d'ara...
Res. Jo, la meva filla té un munt d'amigues que s'han separat. Se'ls acaba l'amor.
Bueno, però escolta'm, abans és que no se separaven, tampoc es podia separar un, no?
Però jo crec que ara no tenen paciència per res.
Tenim la pell més fina.
Sí.
Sí?
Jo crec que sí que ara no tenen... paciència per res i cada un va a la seva banda. No tothom, afortunadament. La meva filla porta 25 anys. Però que sí, que hi ha moltes parelles que avui en dia
no... aguanten.
No, es cansen.
Inés, hay muchas parejas que no se aguantan. ¿Qué hacemos?
Pues mira, ¿qué le vas a hacer? No puedes hacer nada. Yo estoy separada también. Y mira, yo hago mi vida. Estoy
bien. ¿Tú cuántos años hace que estás separada, Inés?
Pues... 3 años solo.
¿Solo 3 años?
Sí.
Muy bien.
Sí,
¿y estás contenta
solo.
Con la decisión?
Sí, yo sí. Yo hago mi vida, hago lo que me dé la gana, que antes no lo hacía, mira.
Bueno, segunda juventud.
Viva feliz.
Sí, es que me encanta.
No me preocupo de nada ya, solo me doy un poquito de mis hijos,
sí,
y nada más.
Un poquito solo.
Sí, un poquito porque ya son grandecitos.
Ajá.
Y si son grandes ya se apañarán ellos.
Bueno,
que
Juan,
hacen su vida.
Nos queda nada, un minutito, algo más que añadir a este tema.
No.
¿Nada más?
No.
¿No?
Juan es soltero.
Bueno.
Bueno, es igual.
Pero puede tener
hice
opinión.
El primer programa hice un llamamiento, a ver si salía alguna, pero no salía.
¿Qué ha pasado?
No.
El llamamiento no hemos tenido feedback.
No.
Bueno, hagamos otro.
No, ahora es igual ya. Ahora estoy bien así.
No pierdas la paciencia, que hay momentos que llega todo en la vida.
Claro que sí, que
muy
llega
bien.
Todo, hombre.
Doncs vinga, Juan, Inés, Lluïsa, Pilar, moltíssimes gràcies
per haver-nos acompanyat.
Vinga, gràcies.
Us esperem en unes setmanes, amb més temes.
Estupendo.
I més coses a debatre.
Passa molt ràpid,
Sí? Se't fa curt.
Se'ns fa curt,
això és bona senyal. Les coses, quan es fan curtes, és que
estem a gust,
estan ben.
Que la mañana se va volando, oye.
Ah, bueno.
Las tardes no, pero las mañanas...
Pues tindran que vindre per les tardes, Anna, perquè se li faci més llarg.
Bueno, ella com és feliç, us dona igual, matí o tarda.
Sí. Afortunadament.
Doncs bueno. Nosaltres ho deixem aquí. Esperem que us hagi agradat el programa que us hem preparat. I res, ens tornem a trobar de nou el dimarts, aquí al Primer Segona. Gràcies.